Hoy todos somos París. Así sonaba la pasada madrugada en el Metropolitan de Nueva York el himno francés, La Marsellesa, dirigida por Plácido Domingo. Un homenaje único en recuerdo de las 129 víctimas mortales de los terribles atentados del viernes en la capital gala. No hay nada, ni creencia religiosa ni ideología política que justifique la barbarie y el mal en estado puro. Nada, no hay nada. Nosotros, los ponedores de calles, queríamos comenzar hoy así para dejar claro que estamos con las víctimas, siempre, y que no hay miedo. Nuestro sistema de derechos y libertades es hoy, si cabe, más fuerte que nunca, y ni los fanáticos, ni sus misiles de asalto, ni sus bombas van a lograr arrebatárnoslo. Desde aquí, un sincero abrazo a las familias de los que ya no están. Las 4 y 7, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Arranca semana, nos acordamos y sentimos el dolor de los atentados en París y en nuestras oraciones están las víctimas y sus familiares y amigos. Hoy, más que nunca, necesitamos de energía y fuerza para despertar en este 16 de noviembre. El tiempo no pasa, el tiempo es que está volando. Y juntos hacemos el primer despertador de la radio y lo realiza el motor de España. Los que estando despiertos hacen que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo, una España no deja de crecer. Una España que no deje de crecer. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y ahora, en nuestra primera hora juntos, como sabemos que el ladrillo nos ha traído muchos quebraderos de cabeza, queremos saber cómo está el mercado a día de hoy. Porque es cierto que los precios han bajado mucho, pero ¿cuánto? Y por esto, y para saber si es buen momento para comprar, contaremos con los consejos de todo un experto en la materia. Y luego estará por aquí el crack Baraclocha. Si yo te contara Baraclocha, la empanada que tiene encima. Eso luego se lo vamos a preguntar, porque madre mía, tú le dices una cosa y él dice, rasca. Y es que no hay manera, pero bueno, lo llevamos bien. Nos va a animar hoy a complicarnos un poco los ejercicios y a ponernos en forma. Pues parece ser que nos va a dejar exhaustos con un entrenamiento exhaustivo, tela marinera. Y en cuanto a la música, tú puedes seleccionar algunas de las canciones que van a sonar en el programa y otras ya me encargo yo, que nos lo vamos a pasar muy bien. Nosotros estamos en directo haciendo el primer despertador de la radio en España y tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros.
El teléfono gratuito 950-6006, también a través de las redes sociales en Facebook poniendo las calles, en Twitter arroba poniendo calles y un correo electrónico poniendo las calles arroba cope.es.
Muchas gracias, Beatriz Calderón. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el lunes. La noche del 19 de septiembre fue un momento mágico para Melendi. En la Plaza de Toros de Las Ventas estaba a rebosar y este fue uno de los conciertos de la gira de su último álbum, Un Alumno Más. La consecuencia lógica de esto ha dado lugar a un concierto espectacular que se recoge en un doble CD que se llama Directo a Septiembre. Es el primer trabajo en vivo del artista asturiano y lo tienes disponible ya en CD y también en DVD. Se publica el 4 de diciembre. Y que desde este pasado viernes ya está disponible la reserva en formato digital. Ahora, en Poniendo las Calles, te lo estrenamos.
Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, más.
Es asturiano, Puse Asturias. Si estás escuchándonos desde allí, te aseguro que Ramón Melendi tiene fama de bastante gamberrete y travieso. Y es un excelente padre, es una excelente persona y es un excelente ponedor de calles. Porque algún que otro día me ha dicho que yéndose a algún concierto ya nos ha escuchado a estas horas. Las 4 y 10 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, estamos despertando y levantando España y los ponedores de calles sonáis así de bien. Vamos a abrir el teléfono, el gratuito 950-6006, porque ahí tiene que haber un ponedor o una ponedora de calles. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, ¿quién eres?
María de Granada.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
David,
estaba buceando, te noto la voz rara.
No, aquí en el coche, entre sierras.
Ajá, ¿y qué haces en el coche ahora, hermano?
Pues porque estoy de vigilante aquí, vigilando las placas solares.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú quién eres?
Yo me llamo Javier.
Javier, ¿qué eres, chico o chica?
Chico.
Javier, ¿y dónde andas?
Ahora mismo estoy por Maranchón, la provincia de Guadalajara.
¿Cuál es el motivo de tu llamada, ponedor?
Pues mire, yo soy un repartidor de RV.
Eres un gran comunicador y haces que la gente se sienta a gusto. En el mismo momento que, no sé, empatiza la gente rápidamente contigo, se siente a gusto.
Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Si no puedes dormir, si estás pasando por un mal momento, te abrazamos, estamos contigo. Estamos en directo en la cadena COPE y si te apetece llamarme, el teléfono es gratuito, 950-6006. Si estás en carretera, si hay alguna incidencia y te apetece escucharnos o pedir alguna canción, no lo dudes, llámanos que el teléfono es gratuito. Y nos encanta que nos sigas a través de nuestro Twitter, @ poniendo calles. En directo estamos poniendo las calles. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo y te doy las gracias por escucharnos y por hacer que, bueno, seamos los primeros en levantarnos y en hacer un montón de cosas por nuestro país. Bueno, atención porque ya sabes que el ladrillo nos ha traído muchos quebraderos de cabeza. No sé si ahora es el mejor momento para sacar nuestros ahorros y comprarnos un piso. Lo que sí sabemos es que han bajado y mucho. Más de un 50% nos han llegado a decir. Y queremos saber más sobre este tema y lo vamos a hacer con Borja Mateo, que es economista y abogado y además experto inmobiliario español. Muy buenos días, Borja.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días. Oye, ¿estamos locos ahora si nos da por meternos en una hipoteca para comprar un piso?
Yo más que locos diría que mal informados, ¿no? Acabamos de publicar un artículo en Estrategias de Inversión en el cual pues explicamos con todo lujo de detalles cómo la bajada respecto a precio de picos en el mercado inmobiliario de segunda mano a nivel nacional tiene que rondar un 50 o un 55%. Muy posible, ahora estamos viendo un proceso de estabilización de precios de los pisos y en los próximos años, en cuanto suban los tipos de interés, volverán a bajar de nuevo porque estratégicamente o fundamentalmente en España no hay demanda de vivienda.
Pero muchos, sin embargo, si no queremos comprar, pensamos que si alquilamos estamos tirando el dinero en un saco roto. Entonces, bueno, ¿es mejor alquilar o no?
Es mucho mejor alquilar. Vamos a ver, ha habido siempre la idea errónea de que alquilar era tirar el dinero. Tú te tienes que dar cuenta que si te tienes una hipoteca en la cual tienes que pagar los intereses, pues estás pagando el alquiler de un dinero, ¿de acuerdo? Y dirá la gente, ya, pero es que el piso al final es mío. Tenía mucha razón de ser adquirir una vivienda cuando iban bajando los tipos de interés, porque según van bajando los tipos de interés, se aumenta la demanda porque las hipotecas son más baratas. Actualmente estamos en la situación contraria, con un riesgo real en los próximos años de que suban los tipos de interés, con lo cual pues veremos una reaceleración de la bajada de los precios de los pisos. Y fíjate, desde el año 2006, que ya comienzan a bajar los precios de los pisos, hasta ahora, sí. A pesar de haber bajado los tipos de interés, han bajado el precio de la vivienda, que es una cosa totalmente contradictoria, porque normalmente cuando bajan los tipos de interés tendría que aumentar la demanda de vivienda por el aumento de crédito, que es lo, y ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿es de locos comprarse? Locos no, yo te diría que mal informado. Ahora lo mejor es alquilar, renegociar precios a la baja del alquiler, los precios de los alquileres han tenido que bajar ya respecto a precio de pico el 40%, y esperar simplemente, a pesar de que en tu entorno pueda ser que suban los precios algo durante los próximos años.
Pero Borja, yo entiendo que a lo mejor no es buen momento para comprar si tienes que pedir hipoteca. Si te deshaces de otra propiedad y sí, tienes ese dinero y te puedes comprar la otra casa sin hipoteca, es decir, sin pagar intereses, o no, porque te vas a aprovechar de que los precios han bajado a la hora de comprar una casa.
Vamos a ver, si tú dices, me he comprado una vivienda y ahora voy a venderla con el fin de comprarme otra, pues entonces sí que posiblemente sí que me la compraría, ¿no? A sabiendas que respecto al precio del pico has perdido un buen pico de dinero. Si tú dices, no, esto, tengo dinero, no es que tenga una vivienda que quiera vender, sino que tengo dinero, me voy a comprar una vivienda, no lo haría así. Porque a pesar de que tú veas en tu entorno que subirán algo los precios de la vivienda, este año estamos ya en un proceso de estabilización, ¿no? Este año, posiblemente el año 2015, los precios de los pisos respecto a precio del 1 de enero del año 2015, pues van a permanecer estables, ¿no? Una pequeña bajada, una pequeña subida. Pero cuanto vuelvan a bajar los tipos de interés, volverán a bajar los precios de la vivienda, porque hay menos, mejor dicho, cuando suban los tipos de interés, volverán a bajar los precios de la vivienda. ¿Por qué? Porque hace que los precios de las hipotecas suban, y segundo, como bajan los precios también de los alquileres, lo que estás haciendo es que los potenciales compradores de vivienda que están dispuestos a comprar para alquilarse a un tercero, como resulta que el alquiler va a ser menor, están dispuestos a comprar a menor precio. Y además, estructuralmente no hay demanda de vivienda en España y no la va a volver a haber, simplemente porque el país está envejeciendo a la velocidad de vértigo.
Jolín, pues no sé, Borja, yo fíjate, todo lo que habíamos oído hasta ahora es un poco todo lo contrario a lo que nos estás diciendo, ¿no? Que,
bueno, mira, yo llevo hablando sobre el mercado inmobiliario desde abril del año 2007, cuando la gente ya le estaba comentando, llevábamos ya 6 años de bajadas de precios de pisos, los precios comenzaron a bajar desde octubre, noviembre del año 2006, es algo que es científicamente demostrable utilizando la estadística Tecnocasa, que recoge precios de compraventa efectiva. Pues bueno, la gente ahora percibe lo que ha sucedido hace 2 años en el mercado inmobiliario. Si tú le dices a la gente, oye, han bajado de medio el 55-56%, la gente va a decir, estás loco. La gente puede pensar que ha bajado un 25-30%. No te preocupes, porque este es un mercado que es tremendamente intransparente, con lo cual la gente tiene una percepción muy mala de lo que realmente está sucediendo.
Madre mía, la verdad que el tema, me imagino que los usureros estarán viviendo ahora mismo unos momentos maravillosos, ¿no? Aprovechándose a todo lo que dan.
¿A qué te refieres? ¿Para comprar
o
para vender?
Bueno, pues para comprar a gente que necesite vender y está comprando a precio de ganga.
Sí, pero dices tú, precio de ganga. Es que yo te diría que el precio actual no es de ganga, porque el precio actual no lo vale todavía. Claro. Fíjate, para ponernos en perspectiva.
Tienes toda la razón.
Tenemos a la venta en España, entre primera mano y segunda mano, alrededor de 1.800.000 viviendas, y muy posiblemente en construcción, vacías, tiene que haber alrededor de 4.500.000 a 4.800.000 viviendas. Ha habido 3 reformas legales muy importantes que permiten que el propietario que está alquilando su vivienda a un tercero pueda recuperarla más rápidamente, con lo cual ha habido un aumento muy fuerte de la oferta inmobiliaria para el alquiler. Como bajan los precios de los alquileres y continuarán bajando, el que paga el precio por su alquiler, lo mismo que hace 12 meses, pues hace algo muy mal, pues al final lo que tienes es mucha más oferta, con lo cual el precio del alquiler baja y baja también el precio de la vivienda en sí, porque claro, no es lo mismo el precio que tú pagas por algo que te da un rendimiento de 500 euros al mes, por simplificar, que algo que te da por 400. Fíjate, está dando con una persona inmigrante que vive muy cerca de Atocha, en Madrid. Bueno, pues en esa zona, ya me comentaba cómo el año pasado estaba pagando por su piso 600 euros y ahora paga por el mismo 50 metros cuadrados, cerca del rastro de Madrid, alrededor de 450 euros. Es muy razonable, no lo valía antes, el año que viene lo podrá alquilar a un precio más barato, 5, claro. 6, 7% más barato.
Claro, claro, claro. Es que por eso te decía yo que precio de ganga, es que a lo mejor nunca costó lo que se llegó a pagar algo.
Ah, muy bueno, ahí está, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y cuidado, Estamos todavía a precios vape de burbuja y los precios solamente se están estabilizando como consecuencia sobre todo de los bajos tipos de interés. ¿Qué ocurre cuando hay bajos tipos de interés? Pues que la gente compra vivienda porque le da más rendimiento que, por ejemplo, la renta fija. Si tú vas a un banco a depositar dinero, el banco te da, y te simplifico, el 0,5%. Entonces la gente dice, uy, que estoy perdiendo dinero, voy a comprarme una vivienda la cual pueda alquilar un tercero. Pero ¿qué sucede? Que con una rentabilidad del 3,5% y unos gastos de transacción, impuestos del 10%, te lleva 3 años solamente recuperar los impuestos. Es decir, el que compra para alquilar un tercero recupera el dinero de la transacción de los impuestos en el 4º año, sabiendo que hay un 17% de mora, es decir, hay un 17% de alquileres que acaban con problemas. Mal informado el que compre ahora. Ahora es momento de tranquilizarse, de entender bien lo que está sucediendo, de aguantar las subidas tenuas que se van a dar en los precios en algunas zonas, aunque hay estadísticas, la que acaban de publicar, por ejemplo, los notarios, habla de bajadas de precios de pisos para los últimos meses, que puede ser real, y simplemente renegociar a muerte un precio de alquiler, y en unos años, con toda tranquilidad, cuando vuelvan a bajar, una vez que hayan subido los tipos de interés, comprar de una persona muy mal informada, o bien que gana el dinero muy fácilmente.
Oye, Borja, muchísimas gracias por las explicaciones.
A vosotros, chicos.
Y la última pregunta, ¿es esto que nos está sucediendo en España también ha sucedido en algún otro país?
Procesos similares, es que todos los países son distintos. En España lo que tienes es una oferta, tienes una burbuja inmobiliaria, además un momento de cuello de botella, con lo cual tú tenías un montonazo de pisos que estaban en construcción que claro, no habían salido al mercado de vivienda. No te podría decir porque no conozco otro proceso, pero lo que está sucediendo en España es tremendamente positivo. Llevamos ya 9 años de bajadas de precios de pisos, ahora muy posiblemente a nivel nacional en el conjunto hayan finalizado, están bajando muy tenuemente o subiendo muy tenuemente, y somos mucho más libres, porque claro, la gente ya está pagando por su vivienda el 52, 53, 54, 56, incluso se puede argumentar que hasta el 58% menos que en pico de media en el mercado de segunda mano entre particulares. Eso lo quiero remarcar. No hay crédito, no lo va a volver a haber, han bajado la concesión de hipotecas alrededor del 82%, y los bancos solamente van a conceder dinero a aquella gente que o bien compre sus pisos, por eso de pisos que te vendan de primera mano con 100% de hipoteca, lo que tienes que hacer es subir, o bien a gente que pueda realizar devolver el crédito. Creo que tenían que haber hecho ya por el año 2000, ¿no? Cuando se comportaron de forma, pues, cafrevente.
Ya. Borja Mateo, en tu tarjeta imagino que pone economista, abogado y experto inmobiliario español. Tienes que dejar un huequecito porque, como te vamos a mandar el diploma de ponedor de calles, a partir de ahora, pues, también ostentas ese título.
Y también mandarme el de vividor.
El de vividor, vale.
Claro, exacto. Oye, también me mandáis un jamoncillo, ¿eh?
Borja, un abrazo muy fuerte. Gracias
a
por escucharnos.
A vosotros, chicos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Borja Mateo, economista, abogado y también ponedor de calles, en La COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos ya a 16 de noviembre. Hoy, aunque no te lo creas, tenemos que ser felices. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share. Mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now. I didn't know then, against the wind, we were running against the wind, we were young and strong, we were running against the wind. And the years rolled slowly past, myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends.
find myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Those drifter's days are past me now. I've got so much more to think about. Deadlines and commitments. What to leave in, what to leave out.
Against the wind. Sonando en Poniendo las Calles. Estamos levantando España, es prontito, lo sé. Está amaneciendo, quizá poco a poco. Pero lo hacemos juntos, los currantes. La gente que nos levantamos prontito para echar un cable y que esto funcione como nos merecemos. Ahora mismo en Sevilla, 11 grados. Hay 12 en Barcelona, 16, ni más ni menos que en Málaga, y 14 en Coruña. Estamos a las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y la actualidad nos lleva, como no puede ser menos, hasta París, de donde nos siguen llegando novedades del peor atentado terrorista que ha sufrido Francia en toda su historia. La cifra oficial de muertos es de 129 y hay centenares de heridos. Vamos a repasar la información y Beatriz Calderón nos la va a contar. Beatriz, buenos días otra vez.
Buenos días. Pues todo se centra ahora, Pulpo, en la búsqueda de al menos un terrorista que se encuentra huido. Esta noche se realizaban registros en varios domicilios de las afueras de París. Los países fronterizos, especialmente España y Bélgica, han recibido ya la alerta internacional para evitar su fuga. Se trata de Salah Abdeslam, un joven de 26 años. Es ahora mismo el objetivo número uno de las fuerzas de seguridad gada. Según las primeras investigaciones, al menos parte del ataque, si no en su totalidad, fue planeado desde Bélgica, donde ya se han efectuado al menos 7 detenciones de personas involucradas en estos ataques. Respuesta en el ámbito civil y también en el militar. El presidente Hollande ordenaba este domingo el bombardeo masivo de posiciones del Estado Islámico en Siria. El que fuera director del CNI, Jorge Descallar, pasaba anoche por el programa especial de COPE. Este era su análisis.
Sí, yo creo que los franceses tienen que hacer eso en este momento. Claro, lo que pasa es que para bombardear hay que tener buena inteligencia de dónde se bombardea, ¿no? Hay que bombardear quirúrgicamente, hay que hacer el mayor daño posible cuando se bombardee a la capacidad de funcionamiento del Estado Islámico, quiero decir, a sus centros neurálgicos de comunicaciones, a sus centros de decisión militar, a sus centros de decisión política.
Precisamente los líderes del G20 estaban reunidos en Turquía, están reunidos desde ayer, analizan el ataque a París, la grave amenaza que supone el yihadismo radical y la respuesta que hay que ofrecer. De momento, al igual que Francia, Estados Unidos también ha intensificado sus ataques. Barack Obama anuncia que no va a haber tregua.
Estoy seguro que cada uno de nosotros, el presidente Hollande y el pueblo francés, estamos unidos en la solidaridad con ellos y en dar caza a los protagonistas de estos crímenes para llevarlos ante la justicia.
Volvemos a Francia, tercer día de luto oficial en el país, cuya capital trata de volver hoy a la normalidad con la apertura ya de colegios y también de museos. De todos modos, ya nada volverá a ser igual. El gobierno francés anuncia que cerrará las mezquitas en las que se propague el odio, mientras que Nicolás Sarkozy, el líder conservador, ha pedido que los fichados como radicales lleven brazaletes electrónicos para estar más controlados. Y este lunes van a continuar los trabajos de identificación de las víctimas. Recordamos, son 129 fallecidos, ya se han identificado a 103 personas. Entre ellos, confirmado, solo se encuentra un español, el ingeniero granadino Juan Alberto González.
Yo solamente confirmo en este momento este fallecimiento y yo les pido que nos entiendan, que todos seamos prudentes, que no se trata de ser el más rápido en dar noticias. No me refiero a ustedes, me refiero a mí incluso, ¿no?
Esto lo dice el presidente por el follón que hubo ayer.
Claro, es que le dan una información errónea al gobierno y luego el gobierno parece que es el que mete la
pierna. Se transmitió desde Francia. Lo que es la vida, vamos primero con Juan Alberto González, con de momento el único español confirmado muerto en estos ataques. Lo que es la vida, Pulpo, decía hace 4 años Juan Alberto participaba en el programa Españoles por el Mundo.
Genial.
Como vivía allí, sí. En París, participó en este programa. Aseguraba sentirse integrado y feliz en París.
Gente, sobre todo de las colonias que tenía antes Francia, de Argelia, de gente de Túnez, del África subsahariana, Camerún, encuentran su estilo de vida, o sea, ya se pueden sentir como en casa. Y se convive muy bien, por eso es tan fácil integrarse, porque llegas y todo el mundo es de fuera aquí.
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes, señor.
todo el mundo es de fuera aquí.
Todo el mundo es de fuera. Pues mira, ahora también otros de fuera te han quitado tu vida, bueno, así de claro.
Te recuerdo, Pulpo, lo que hablábamos. Ayer Francia informaba de que el total de víctimas españolas eran 4. Bien, la buena noticia es que al menos 2 dieron a lo largo del día de ayer señales de vida. Se trata de Alberto Pardo y de Jorge Alonso de Celada. COPE hablaba con el hijo de este último.
En un momento el correo nos dice: París es gigantesco y yo no me he enterado de nada hasta ayer al mediodía. Padre nos dice desde el correo que está bien. Y esto me lo ha dicho esta mañana. Dice: estoy desde hace días sin móvil porque he vuelto a perder la clave. No os preocupéis por mí, volveré el próximo martes.
Menos mal, pobrecito.
Tengo que decir,
claro,
tiene que
como una resurrección,
tiene
absolutamente.
Tiene que ser una sensación para esa familia.
No, 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 por favor, por favor. Y lo que han tenido que pasar, ¿eh?
El ratico malo.
Madre mía.
Hoy Hollande va a guardar un minuto de silencio en la Sorbona en honor de las víctimas. Ayer el homenaje se rendía en la Catedral de Notre Dame. Repique de campanas de uno de los emblemas de la capital gala. El Papa en el Ángelus condenaba también los atentados que se cometen en nombre de la religión.
Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio.
Quiero reafirmar con vigor que el camino de la violencia y del odio no resuelve los problemas de la humanidad y que utilizar el nombre de Dios para justificar este camino es una blasfemia.
Per giustificare questa strada è una bestemmia.
Y para terminar, Pulpo, aquí en España el gobierno también ha convocado para hoy un minuto de silencio en señal de luto. Actualmente todos los partidos están unidos en la lucha contra el terrorismo yihadista, algo que se echó de menos en los atentados de Madrid. Anoche en el programa especial de COPE, Pedro Sánchez, líder del PSOE, ponía en valor esa colaboración.
Una de las grandes fortalezas de la democracia española, ahora que se tiende a relativizar muchos de los logros de nuestra democracia, ha sido precisamente la unidad de todos los demócratas frente al terrorismo. Lo logramos durante los últimos 37 años en la lucha contra el terrorismo de ETA y también lo conseguimos, lo forjamos a partir del mes de febrero, todos unidos en la lucha contra el terrorismo yihadista, con el acuerdo que firmamos los grandes partidos.
Pues Beatriz Calderón, muchísimas gracias por estos titulares que te has currado. Muchas gracias. Vamos a conocer el tiempo, que ya está por aquí Gloria.
Muy buenos días a los dos. Después de un fin de semana con buen tiempo, habrá nubes en Baleares, sin descartar alguna lluvia débil. También habrá cielos nubosos en Galicia y el litoral cantábrico. El resto del país estará más despejado, aunque pueden repetirse las nieblas de los últimos días. Por ejemplo, en Castilla y León, donde podrían empezar con fuerza desde primera hora de la mañana. Andalucía tendrá sol de forma general con máximas de 24 grados. La Comunidad de Madrid, un buen día en toda la comunidad, aunque las mínimas bajarán en la zona de la sierra. Las temperaturas bajarán en el norte y en el resto de España habrá pocos cambios.
Muchas gracias, Gloria. Son las 4:32, las 3:32 en Canarias. Juan Francisco Mundiñano en Facebook nos escribía: hola equipo, felicidades por el programa. Me gustaría escuchar Always on My Mind de Elvis Presley y dedicárselo a la muchacha de la risa más simpática de las ondas, que si no me equivoco no andará muy lejos. Besos y gracias. Se refiere a Mónica Villalain.
Un besito, Mónica.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Give me
4:35, las 3:35 en Canarias, hemos pisado el cable del tocadiscos.
¿Qué te ha pasado, Pulpo? Si es que tocas lo que no tienes que tocar.
Al levantarme, como había un seto aquí al lado a mi izquierda, había un seto, y entonces me he tenido que levantar y he pisado el vinilo.
Como dice el amigo mío, seto, sombra.
Seto, sombra. Bueno, vamos a ver qué ponedor o qué ponedora tenemos en el 950-6006, que nos llama en directo a esta hora a la cadena COPE. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toma, qué bien, una ponedora. ¿Cómo te llamas?
Sí. Me llamo Pepi Tejero.
Pepi Tejero, qué bien, tienes voz de ser muy guapa.
Bueno, esto ya se va perdiendo.
No me lo creo, además, guapa incluso a estas horas.
Bueno, con humor sí.
Pepi, ¿qué haces despierta ahora?
Pues mira, nosotros, mi marido y yo nos dedicamos a montar vinilo. Somos una empresa, nos llamamos montamostuvinilo.com. Y rotulamos camiones por toda España. Ahora mismo estamos rotulando de Los Helados, no sé si se puede decir marca o no.
Tú sí.
De Nestlé.
Ajá.
Rotulamos los camiones de Nestlé y vamos hacia Bilbao, vamos.
¿Y dónde habéis elaborado el vinilo? ¿Dónde lo habéis fabricado?
Pues lo fabricamos en Valencia.
Ajá.
En una empresa de Paterna, de Valencia. Y ellos se dedican a hacer todo de Nestlé y nosotros nos dedicamos a rotularlo.
Qué aquí bien. Está implicada toda España.
Toda España.
Se hace en Valencia, ellos están en Madrid, van hacia Bilbao, oye.
Sí, soy andaluza, mi marido es extremeño, por cierto, hoy es su cumpleaños.
Hombre, ¿y qué nos va a regalar?
Le voy a regalar mucho cariño y mucho amor.
Qué bien, ¿qué tal lo lleváis?
Pues lo llevamos muy bien porque estamos todo el día juntos.
Ajá,
todo el día juntos.
¿Y os habláis?
Y sí,
perfecto.
Nos peleamos un poquito.
Pues qué raro, porque bueno, estando todo el día juntos es complicado no terminar enganchados.
Pero Pepi tiene mucha mano izquierda.
Treinta y tantos años.
Ahí en nada.
Fíjate,
trabajando.
Sabrás hasta su apellido, ¿no?
¿Cómo?
Que sabrás hasta su apellido.
Hombre, por supuesto, como los 8 apellidos vascos. Todo me lo sé.
Qué grande.
Ahora vamos a Bilbao, mañana vamos a Irún, pasado vamos a Navarra. Luego vamos a Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga, Madrid ya hemos estado, y Vigo y Oviedo.
No, si la pareja que viaja junta, pues...
Qué gozada.
Y también nos dedicamos a decorar las carnicerías, pescaderías, con vinilo, que es lo que se lleva ahora.
O sea que a través de vuestra página web la gente os puede encargar el diseño de un vinilo y vosotros vais donde sea y se lo colocáis.
Donde sea, hasta... Antena 3 hemos rotulado coches y todo.
Fíjate con la antena tan alta que es. ¿Cómo llegáis hasta allá arriba?
Mira, yo tenía mucho vértigo, ¿eh? Y me subo un grúa y todo, ¿eh?
Jolín.
Que tengo 53 años, ¿eh? Y tenía vértigo, pero ya el vértigo se me ha quitado, ¿eh?
Qué gozada.
Ya el vértigo se me ha quitado.
Qué gozada.
Pero
Pepi,
bueno.
¿Y tus uñas cómo son para luego quitar el vinilo?
¿Cómo? Perdona.
¿Tus uñas cómo son? Porque luego quitar el vinilo
pues
cuesta mucho.
Muy chiquitita. Me la tengo que tener muy corta porque... cuesta mucho, ¿eh? Tengo las manos como los hombres, como los mecánicos, igual.
Qué maravilla, como si fueras un camionero, ¿no?
Igual, como si fuera un camionero, que me quito todas las puertas de los camiones.
Vamos,
para rotularlas,
como un manojo de nabos.
Exactamente.
Qué
Pero
grande,
mira,
Pepi.
Se nos hace más o menos los viajes escuchándote a ti, Carlos, ¿eh?
Bueno.
Y a Carlos Herrera también, ¿eh? Que lo tenemos todo el día puesto, ¿eh? A vosotros.
Carlos lo que hace es venir luego.
Sí, ya lo sé. A las 6 de la mañana estamos ahí escuchando las noticias. Bueno, y la tuya también, ¿eh?
Y luego,
muy gracioso.
Y luego, Carlos Herrera va a estar haciendo el programa en directo desde París.
Ah, qué bien. Pues de eso no me había enterado yo.
Tenéis que instalaros el traductor de la radio en el coche, si no le vais a escuchar todo el rato en francés.
No. Yo algo... mi acento andaluz, pero algo entiendo de francés, ¿eh? Un poquito.
Qué grande,
un
Pepi. Poquito. Oye, no sé si en vinilo o en un PDF o en una cartulina, pero os vamos a mandar el diploma que acredita que sois ponedores de calles.
Siempre trabajamos de noche, casi siempre de noche, ¿eh?
Pues os vamos
pero
a mandar
bueno,
también una linterna.
Pero aguantamos mucho. Como somos autónomos, de 15 a 20 horas no nos las quita nadie.
Qué madre grande, mía. Qué grande. Pues muchas felicidades de nuestra parte a tu marido.
Pues muchas gracias, ¿eh? Yo se los doy ahora, ¿eh?
Pepi, que
un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Mucho éxito y muy buena ruta, ¿vale?
Vale, muchas gracias por vuestro programa,
hasta
¿eh?
Luego, cielo. Gracias por escucharnos. Hasta luego,
gracias,
ponedora. Adiós. 4:40 de la mañana, 3:40 en Canarias. Seguimos poniendo las calles y abrimos espacio con el que ya está por aquí una semana más con nuestro plan de vida saludable. Carlos Baracrocha, compañero de deportes de la cadena COPE, nos sacaba la semana pasada de nuestra zona de confort animándonos a complicar un poco el entrenamiento. Vamos a ver qué nos cuenta hoy. Baracrocha, buenos días. ¿Qué nos tienes preparado?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días.
Buenos días.
Semana de preparación intensiva, sobre todo para los runners, para los corredores y para aquellos que suelen montar en bicicleta. Vamos a proponer esta semana ejercicios diferentes.
Vale.
Por ejemplo, para correr, quien tenga tiempo, quien tenga ganas y sobre todo quien tenga también medios me refiero a la superficie, que pruebe un día de esta semana, vamos a correr 4 días. 4 días ya es un ejercicio intenso. 4 días significa que hay que apretar un poco esta semana, hay que buscar un huequecito antes de trabajar por la mañana, a mediodía si uno tiene el turno partido o al finalizar el día después de una jornada laboral, y buscar 4 días para correr. 2 de ellos sugeriría si puede ser fin de semana, tanto sábado como domingo. ¿Por qué? Porque con esto vamos a por primera vez a poner el cuerpo a prueba 2 días seguidos, a ver cómo recupera el cuerpo después de hacer ejercicio el sábado y ejercicio el domingo. Y yo propondría, ya esta mañana de lunes, hoy a lo largo del lunes, intentar hacer la primera sesión de las 4 para empezar bien la semana. Una sesión de 25 minutitos a trote suave por la pista, el parque, las calles, el circuito que cada uno se haya buscado con nuestro plan saludable. Pero no más de 25 minutos, suave para empezar la semana. Entre el miércoles y el jueves, el martes lo dejamos descanso, y entre el miércoles y el jueves buscarse esa segunda jornada también. Otra media hora, incrementamos 5 minutitos y hacer media hora también por la misma superficie. Y el sábado o el domingo, a ver quién tiene posibilidad de ir a un tartán. Un tartán es la superficie donde corren los atletas profesionales, que suele haber pues en estadios municipales, en pistas privadas, en clubes en los que muchos oyentes nuestros pues igual también pertenecen. Y un tartán es una vuelta, una pista olímpica, olímpica o semiolímpica, y a ver que prueben la sensación de correr sobre tartán. Es una especie, es más mullido y se nota la solidez sobre todo para las articulaciones. Lo mismo correr en asfalto que correr en tartán. No es lo
las
mismo
rodillas,
correr
¿no?
Exactamente, y en los tobillos. No es lo mismo correr en arena o en césped, por ejemplo, que correr en tartán. Que prueben porque es una superficie diferente y en la que los oyentes, aquellos que puedan y tengan la oportunidad de hacerlo, verán que se encuentran más ligeros, más sueltos. Uno de esos 2 días. El sábado o el domingo, el día que puedan, el caso el que tenga medios. Igual algunos oyentes nuestros viven en algún pueblo, por ejemplo, que no tiene medio para hacer tartán. No pasa nada. En la tercera sesión, que vamos a ponerla imperiosamente el sábado, será una sesión de 35 minutos. Vamos a incrementar 5 minutos cada sesión. Quien pueda usar tartán también, que haga tartán. Pero en tartán, en 2 fases. Una, 15 minutos... que pare otros 5 o 10 minutos para descansar y que haga otros 15 minutos. ¿Por qué? Porque en tartán no va a llevar el ritmo cochinero que el oyente llevaría en su superficie habitual. Y el domingo, aquí sí, después de recuperar el cuerpo 24 horas o menos de 24 horas, vamos a hacer por primera vez en esta temporada, en plan saludable, 40 minutos. 40 minutos seguidos. Puede dar escalofríos, puede alguien echarse para atrás, es que yo no he corrido más de media hora, más de 35 minutos, es que yo he empezado con vosotros el plan saludable porque nunca había corrido antes. No pasa nada, pensamientos positivos, correr suavemente. Es más recomendable correr con más gente. Si nuestros oyentes pueden engañar a amigos, familiares, otros compañeros con los que puedan correr esos 40 minutos, se van a hacer más llevaderos. Pero quiero saber, sobre todo, que manden mails el domingo que viene de cuál es la sensación de correr ya 40 minutos seguidos sin parar, ¿eh? Esto sin parar, al ritmo de cada uno, que cada uno nos exija, que uno no vaya al límite, sino simplemente si podemos acabar sobrados, mejor que mejor. Así que intentemos mantener un ritmo constante, pero que cada uno vaya a su ritmo, al que haya cogido ya desde que que empezamos el plan saludable, pero 40 minutos seguidos.
Maraclocha, es recomendable que sea a la misma hora del día, ¿verdad? El sábado y el domingo, para dejar
siempre,
pasar las 24 horas.
Siempre, exactamente, 24 horas, sí. Y es recomendable que entre esas 24 horas el cuerpo ingiera hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, es decir, arroces, es decir, cualquier clase de pasta, el domingo nos va a valer como carburante, entre comillas, que el cuerpo va a ir gastando y consumiendo a la medida que hagamos esos 40 minutos. Así que 40 minutos el domingo en 4 sesiones. Para los ciclistas, les vamos a proponer una práctica de la que ya hablaremos de las modalidades de gimnasio, que es el spinning, que todo el mundo conoce. Aquellos que vayan a gimnasio o puedan tener la oportunidad de ir a una sesión de gimnasio, que hagan 3 sesiones esta semana. 2 bicicleta normal, que es la que suelen hacer con su mountain bike o su bicicleta de carretera, y una que prueben spinning. Si pueden ir a una clase, mejor que mejor. Si no, que lo intenten hacer por su cuenta, sobre todo 30-35 minutos. El spinning no es recomendable más de 3 cuartos de hora, pero que hagan 30-35 minutos a tope, a pura intensidad, a ver qué sienten después de una clase de spinning, porque no es lo mismo el ritmo que lleva cada uno con la bicicleta que someterse a una clase delante de un profesor que va subiendo y bajando los ritmos, que va acelerando, decelerando, ahora intensivo, ahora suave, ahora un pedaleo muy deprisa, claro. Bajamos las revoluciones, que vayan probando, a ver qué notan, sobre todo si esa clase de spinning puede ser el fin de semana, sí. Mejor que mejor.
Vale, Carlos, háblame un poco de la natación, por favor.
¿Te acuerdas que habíamos puesto aletas? ¿Te acuerdas que habíamos puesto también una tablilla de esas para apoyar sobre todo los brazos y ejercitar el tren inferior?
Me acuerdo.
Lo que vamos a hacer es ponernos un churro. ¿Qué es un churro?
Anda.
Pues es una manguerita larga de corcho que la utilizan mucho los niños.
¿Para aprender a nadar?
Para aprender a nadar, exactamente. Pues el churro nos lo vamos a poner como si fuera en la forma de caballo, como si estuviéramos montando a caballo, para que cada uno intente, sobre todo intente nadar y mover las piernas. A ver qué siente para hacer 10 largos con el churro. A ver qué siente hacer 10 largos con el churro. Al principio no habrá problema en la parte que no cubre, pero a medida que vayamos avanzando, pues cada uno verá que será más complicado. Pero que intenten 10 largos así. 3 sesiones esta semana de natación. Una con el churro, otra también que sigan haciendo aletas, porque con las aletas, evidentemente, se desliza mucho más rápido en el agua, es más fácil moverse y más rápido, pero se tienen que ejercitar más los brazos también. Así que el churro, sobre todo para el tren inferior, las aletas para el tren superior, para los brazos, y la otra, simplemente, natación llana. Pero esta vez, vamos a ver si esa sesión de natación, que es el fin de semana, cualquier día, sábado, domingo, que puedan nuestros oyentes, que hagan 1,5 kilómetros en una piscina de 25 metros, que son la medida estándar de las piscinas que hay en cualquier ciudad, que son exactamente 40-60 largos. 60 largos vamos a pedir, ¿vale? 60 largos, a ver si pueden ser seguidos, sin parar. Este es el reto. Vale. 60 largos seguidos sin parar, al ritmo suave de cada uno. Quien se canse de hacer crawl, que pruebe a braza. Cuando uno se canse la braza, pues que intente a espalda. Y para los más osados, quien quiera acabar haciendo mariposa, que evidentemente es la disciplina acuática que más cansa, pues chapó. Pero 60 largos a una piscina de 25 metros. Si alguien nada en una piscina de 50 metros, pues nada, tendrá que hacer simplemente 30 largos en una piscina de...
30 largos.
Eso es. Así que esos son los deberes de esta semana.
Fenomenal. Oye, tenemos una ponedora de calles, Maribel de Lleida, que dice que se ha enganchado tarde a nuestro plan.
No
y
pasa
nos
nada.
Nos pide, por favor, que le demos consejos de cómo puede ponerse al día en tiempo récord para tratar de alcanzarnos en el running.
En el running. Pues Maribel, no queremos que te precipites, Maribel, no queremos que de repente de 0 a 100 en 2 semanas, no. Si empiezas tarde el plan, no pasa absolutamente nada porque la pauta, sobre todo hasta Navidades, es muy suave. Es para coger sensaciones, para... No, todavía no hemos practicado técnica de carrera. Simplemente, Maribel, esta semana intenta correr, pues nunca te has puesto a correr, 2 días. Para Maribel, 2 días a la semana. Esta semana 2 días, uno la primera parte de la semana de lunes a jueves, el otro entrenamiento de viernes a domingo, y cada día Maribel intenta calzarte las zapatillas, ir a un parque, sobre todo preferiblemente que sea superficie de arena, por aquello como dice Bea de las articulaciones, y no en asfalto, e intenta hacer entre 15 y 20 minutos seguidos, porque es el plan inicial que pusimos aquí allá por septiembre, vea, entre 15 y 20 minutos seguidos si es posible y si puede contenerlos Maribel. Si se cansa antes porque le entra flato a Maribel o simplemente no controla la inercia de para respirar, pues simplemente que se pare, pero que intente hacer 15 minutos muy muy, muy suavecito, a trote cochinero.
Bien, eso está muy bien. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, Carlos, ¿qué nos vas a contar el próximo fin de semana?
Pues en el próximo programa vamos a hablar de disciplinas para el gimnasio. Para todos aquellos que también hay que animar a ir al gimnasio de vez en cuando, porque hay disciplinas muy, pero que muy divertidas y que la gente igual ni conoce.
Estupendo, Carlos. Pues muchísimas gracias. Hasta el miércoles.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:49 de la mañana, esta canción va dedicada a las mujeres, en especial a Patricia, que está en Jaén y nos está escuchando, a Pepi, que va camino de Bilbao, y a Asunción, que está en un laboratorio en Torrejón.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz que tus besos significan hoy la vida para mí.
Eres toda una mujer, pero guardas tu candor cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor.
Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí. Vivo para ti, solo para ti. Cuando alguien me pregunte, le contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer. Junto a ti quiero vivir.
Y en tu pecho voy a refugiar el niño que hay en mí.
Las 4:51 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles, levantando España entre toda la gente que tenemos la suerte de poder trabajar y también acompañando a lo mejor a los que pues no pueden dormir, pues nuestro abrazo también para vosotros.
Yo le abro de nuevo mi corazón, una sensación que no se entiende.
Hoy es un día muy especial, hoy la programación prácticamente se va a realizar a partir de las 6 de la mañana desde París, ahí estará Carlos Herrera y por la tarde desde las 3 estará Ángel Expósito. La canción es de Albert Hammond, la canta con Rafael en ese doble CD llamado Legend, que salía ya por el año 2010, que tuve la suerte además de ponérselo a Albert Hammond en las manos y decirle: don Albert, ¿me lo puede usted firmar? Y me lo firmó, y me puso Pulpito. Fíjate qué detalle, para un gibraltareño poner Pulpito en vez de Octopusito.
No tentáculos, ni nada parecido.
No, ni tentaculines ni nada. Tú estás un poco despistada, ¿no, vean?
¿Yo por qué?
Porque hoy has tenido una noche tela marinera, ¿eh? Imagino que hoy el tema de la prensa ni de coña.
El tema de la prensa es todo París también.
¿Todo París?
Igual que los titulares.
Sí, ¿y te importa leerlo así? Porque te notas un poco como alicaída.
Que no, bueno, pero porque es lunes, estoy un poco cansada. ¿Sí? Es que los domingos dormimos un poco extraño.
¿Y los niños están de guerra este finde?
Un poco.
Es que, pues ya se van haciendo mayores, ya tienen tres meses y el otro.
Oye, por favor, que tengo una niña con 10 meses, no, pobrecita.
Bueno, con 10 meses.
Pues... Da una noche de cada 10. No me voy a quejar, pero la dio el sábado.
Madre mía. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo vienen los periódicos.
Mira, la investigación sobre los atentados de París ocupa las primeras páginas. El Mundo dice: a la caza del terrorista, despliegue de las policías europeas para detener a Deslan Salah, presunto autor de la masacre y hermano de uno de los kamikazes. Alertados todos los puestos fronterizos, incluidos los de España. Y comenta: vuelve el pánico a París por falsas alarmas de atentado. Francia lanza un ataque contra la capital del Estado Islámico en Siria. En el ABC, París no descansa. La psicosis terrorista desata estampidas en las masivas concentraciones de duelo. Y destaca las palabras en Twitter de uno de los españoles dados por muerto: yo diría que vivo.
Qué bien.
En el País nos cuentan: la investigación se centra en tres hermanos conectados a Siria. Los terroristas fueron reclutados en Bélgica para evitar que estuvieran fichados por la policía francesa. Por eso creen que todo se organizó desde Bélgica. París bombardea Raqqa, el bastión sirio del ISIS. Y por último, La Razón: respuesta de Francia al Estado Islámico, bombardeo masivo en Siria. El diario de Planeta rinde también un pequeño homenaje a algunas de las víctimas de los atentados del viernes. La foto de 20 de los 129 fallecidos aparecen en la portada. La mayoría son muy jóvenes. Recordemos que donde más murieron 89 personas fue en esa sala de fiestas. Era un concierto de rock. Estamos hablando de que eran todos los que estaban allí tendrían entre 20 y 30 años. Y en las terrazas a las 9 de la noche.
Cenando las parejas, los
lo
amigos.
Mismo.
Qué terrible.
Y dice La Razón, generación libertad. Los asesinos fueron a golpear lo que más odian, la juventud occidental, el futuro de Europa.
Estás escuchando y haciendo con nosotros Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE. Beatriz Calderón, las portadas de los regionales, ¿ha dado tiempo?
También lo centra todo París. La Vanguardia dice a la caza del octavo yihadista. En La Mañana de Lleida, el terrorista más buscado. Ya en el periódico de Aragón leemos Alerta sin fronteras. Francia avisa de que el yihadista huido tras los atentados podría haberse refugiado en España. Y en el Segre, pánico tras la masacre. Hasta 5 falsas alarmas provocan estampidas de parisinos en las zonas de los atentados. Y terminamos con La Voz de Galicia, que destaca el mensaje de la madre de uno de los españoles que fue dado por muerto en París. Este es el mensaje que le envió: hijo, mire internet, que sale en todos lados que estás muerto. Así lo hizo Alberto Pardo, desmintió su fallecimiento en Twitter. Tengo aquí los mensajes.
¿Y qué ponían?
Dice, pues no sé, yo me veo a mí mismo en estos momentos y diría que estoy vivo, pero si seguís escribiendo cosas tan bonitas sobre mí, tal vez tenga que morirme para no dejaros mal. Además, si lo dice El País, es que tiene que ser cierto. Hombre, en estos casos, echarle un poquito de sentido del humor está bien. Y decía después, buf, qué presión tener que desmentir su propia muerte. He pensado en alguna broma que marcara el momento para siempre, pero creo que quitaros la sensación de mierda lo antes posible era prioritario. He dejado pasar una gran oportunidad para hacer una buena broma.
Increíble. Bueno, pues muchísimas gracias, Bea.
De nada.
Muchas gracias. Tenemos más llamadas de ponedores en el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y no sé si es ponedor o ponedora. Vamos a descolgar. Hola, buenos días.
Hola, hijo.
Hola, eres una mujer.
Sí, claro, claro.
Toda una mujer.
A ver.
¿Te gusta la canción?
A mí sí, encanta.
¿Sí?
Sí, sí, es muy bonita.
¿Qué tiene?
Sí. Tiene 40 años esa música.
O sea, tiene la misma vida que tengo yo. ¿Cómo te llamas?
A ver, Maribel Sixto.
Maribel Sixto.
Sí, hijo.
¿Sixto
sí.
De apellido o de nombre?
No, Sixto, con X.
¿Sixto o el no. plato manchego?
No, hijo, que es gallego.
Ah, es gallego.
Es gallego, soy de aquí, de La Coruña, la provincia.
No, pero te me han dado cuenta. ¿Y de qué parte de Coruña eres? ¿Eres?
A ver, el Ferrol.
Qué bonito es Ferrol. ¿Has estado cuántas veces?
Al Ferrol, hijo, pues mira, me trabajo aquí en Mugardos, en la tierra del pulpo.
¡Ah! Que es mi tierra entonces, ¿no?
Claro.
¿Cómo decís pulpo ahí en Galicia?
¿Cómo se hace?
Sí, ¿cómo se dice pulpo en galego?
Ay, sí, hay un nombre muy feo, polvo.
No, hombre, pues yo soy alérgico al polvo, ¿eh?
Bueno, hijo, pero es fuerte, así...
Suena raro, ¿verdad?
Claro, para mí sí, por lo menos.
Maribel, ¿por qué estás despierta a casi las 5 de la mañana?
Porque, mira, me estaba duchándome...
Uh-huh.
Y luego, pues, me hago la cama...
Uh-huh.
Y desayuno algo un poco, y con la misma trabajar hasta allá en Muerdos.
Ajá, ¿a qué te dedicas, Maribel?
Estoy en una casa...
Uh-huh.
Sí, servicio doméstico.
Muy bien, perfectamente. ¿Y puedes escuchar la radio mientras trabajas?
Sí, bien. Hombre, ahora Carlos Herrera ya va desde Francia.
Claro, ahora va para allá. Bueno, de hecho ya está allí.
Exacto, tiene que estar, hijo, claro.
Sí, ayer les mandé a todos.
Bueno, mira, ayer estuve escuchando a...
¿A quién?
A Cristina.
López Slistlis.
Exactamente. El sábado, desde aquí, desde Madrid.
Yes.
Y José Luis Pérez también está.
¿Notabas mucho acento francés en los comunicadores? Porque hay veces que cuando salimos de nuestras fronteras se nos va el acento hacia la tierra donde estamos pisando.
Es cierto.
La notabas más afrancesada, ¿no?
Sí.
Se les pega el acento.
Sí, pero está bien. Ay, madre, qué catástrofe tan fuerte, tan...
Estamos muy mal de la cabeza, ¿eh?
Ay, qué salvaje.
Pero es que ¿cómo se les puede ocurrir esas cosas, verdad?
No sé. Y mira, ahora, perdonándote, el galleguito este, Alberto...
Sí, de Pontevedra, sí.
Sí, ahora viene.
Ay, mira lo que viene, hijo.
Uh-huh. Menos mal, ¿verdad?
Ah, sí,
aleluya,
sí.
Aleluya.
Pues sí, es una auténtica buena noticia, ¿eh?
Aleluya, pobrico, que lo nombraron ayer y tal, que... Allá estaba con su mujer, allá hay 6 años o más que está trabajando allá.
Y lo a gusto que estaba allí, ¿verdad?
Bueno.
Bueno, Maribel, siempre hay que tener esperanza, así que no nos vengamos abajo.
Bueno, es cierto.
Hijo. Nuestras oraciones están con la gente que se nos ha ido y con los familiares, así que no, desgraciadamente no podemos hacer más.
No, no,
cuando ella es una oyenta vuestra todo el día con vosotros.
Maribel, te mando un beso y un abrazo y te mando un pincho de tortilla, ¿vale?
Vale, hijo, muchas gracias.
Hasta luego, hermana, gracias por escucharnos.
Mira, y luego el diploma.
Y el diploma está saliendo ya para allá.
Ah, vale, cariño.
Que vienen los servicios informativos.